Empezamos leyendo un texto sobre el Espíritu Santo que fue pronunciado por un obispo ortodoxo en una asamblea ecuménica. Dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una simple vocación. La vida cristiana, una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia, signo de comunión trinitaria. La autoridad, servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. La vida humana es divinizada. ¿Qué elegimos? ¿Elegimos de vivir en la primera parte o en la segunda? ¿Sin el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? Esto sería nuestro deseo estos días. Vivir con el Espíritu Santo de manera que Cristo no se quede en el pasado, sino que esté presente, que Cristo se vuelva una presencia viva en nuestra vida. Cantamos la segunda estrofa del Veni Creator. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. La manera que Dios eligió para revelarnos el Espíritu Santo fue de emplear los símbolos, los elementos más comunes, más materiales. El viento, el agua, el fuego, el ungüento, el perfume. Y aquí en esta estrofa se presenta la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu en la Iglesia, precisamente con estos símbolos, ¿no? El agua viva, el fuego, el ungüento. Falta el viento, porque el viento está incluido en el nombre del Espíritu Santo. Espíritus, en hebraico, sabéis, tiene el mismo nombre que el viento, ruach. Y también en griego, la misma palabra, pneuma, puede significar sea el espíritu, sea el viento. Es que Dios enseñó a través de este elemento a levantarse hacia el conocimiento de esta realidad muy espiritual. El viento existe en la naturaleza en dos formas. Existe el viento exterior que sopla, y existe el viento interior que respiramos, el aliento, que se vuelve algo de íntimo a nosotros. Y las dos formas están usadas en la Escritura para hablar del Espíritu Santo. El día de Pascua, Jesús dio el Espíritu Santo bajo el símbolo del soplo. Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, en cambio, hubo un viento impetuoso. Cada una de estas formas tiene un significado particular. El viento exterior es el símbolo de la fuerza, el poder de Dios, porque en la naturaleza no hay nada que pueda sacudir el océano, excepto el viento. El viento es en la naturaleza la manifestación misma de la fuerza irresistible de la naturaleza. Y por eso ha sido tomado como símbolo de la fuerza del espíritu. En cambio, el aire que respiramos, el viento interior, es símbolo de intimidad, de ternura. No hay nada más íntimo que el aire que respiramos, que se vuelve algo de nosotros, el medio con que nos relacionamos a otros, ¿no? A través de la voz. Entonces, es una manera de decirnos que el Espíritu Santo es al mismo tiempo la fuerza de Dios y la ternura de Dios. Huésped dulce del ánima. Y entonces el Espíritu Santo es el principio de nuestra fuerza, de nuestro coraje, es que el que nos sustenta en nuestra debilidad, y al mismo tiempo es el compañero de nuestra soledad. San Basilio decía que el Espíritu Santo es el que crea la intimidad con Dios. Otro símbolo que me gustaría al menos evocar, tocar un momento, es el del perfume, el ungüento, mencionado en la última línea, Spiritualis Unctio, unción espiritual. Hay toda una historia detrás de este símbolo. En el Antiguo Testamento se ungían los profetas, los reyes y los sacerdotes con un ungüento perfumado, y esto era el signo que la persona estaba consagrada, estaba transformada para servir al pueblo de Dios. Todas estas eran figuras, profecías de una unción particular, de un ungido particular, el Mesías, que significa precisamente ungido. Como sabéis, Mesías significa ungido. Y Christos, Cristo, significa precisamente lo mismo, ungido. Viene del verbo griego krio, que significa ungo. Entonces se ve que este símbolo del ungüento tiene que tener una importancia enorme, porque ha dado el nombre a Jesús, Cristo. Cuando Cristo vino, fue ungido. Él fue ungido en el Jordán. De hecho, cuando después del su bautismo regresó en Nazaret, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Entonces, en el bautismo de Jesús se realizó una unción, esta vez no con un ungüento material, sino con un ungüento espiritual, el Espíritu Santo. Y es decir, que Jesús como está ungido profeta, rey y sacerdote. Los cristianos percibieron inmediatamente la importancia de este evento de la vida de Cristo y pronto establecieron ritos, la unción. Hubo una unción en el bautismo, en la confirmación, en la ordinación de los sacerdotes, hay una unción, y hay una unción de los enfermos. Se ve que la unción es un rito que acompaña toda la vida cristiana. Y el sentido es que a través de estos ritos entramos, participamos de la unción de Cristo y nos volvemos cristianos. Según Cirilo de Jerusalén, cristiano significa partícipes de la unción de Cristo. Pero estos ritos no son suficientes para experimentar esta gracia de la unción. Se necesita la que San Agustín y después San Bernardo, San Bonaventura llamaban la unción continuada. ¿Se dice continuada en castellano? ¿O continua? Permanente, una unción permanente. ¿Qué es la unción permanente? Es la posibilidad de recibir de nuevo el efecto de la unción sacramental que hemos recibido en el bautismo, como renovar, resucitar esta llama, una llama que tenemos escondida en nosotros, como ravivar esta llama de manera que lo que hacemos o que lo que decimos no sea simplemente el producto de una voluntad, una decisión humana, sino que sea algo divino. Me han ayudado a percibir la importancia de esto los hermanos protestantes, especialmente los evangélicos pentecostales. Ellos no tienen los sacramentos, no conocen los sacramentos. Por eso se han dado mucha importancia a la unción perenne, continuada. Por ello significa ponerse en oración de manera a recibir como una oleada del Espíritu Santo, y después lo que se hace después se llama ungido, es un discurso muy ungido, significa una palabra donde se percibe la fuerza, la dulzura, la autoridad del Espíritu Santo. Pero esto no es necesario solo a los predicadores. Cada persona necesita esta unción espiritual. Por ejemplo, la oración que hacemos puede ser una árida serie de palabras o puede ser ungida, es decir, puede ser el efecto conjunto de nuestra voluntad y del Espíritu Santo. A veces yo he experimentado casi de manera palpable la eficacia de la unción, sobre todo cuando me encontré en una situación muy particular, muy difícil. Por ejemplo, llegaba después de un largo volo a un país y allí tenía que empezar a hablar una lengua extranjera, inglés, por ejemplo. Y me sentía cansado y en este momento me parecía que de no conocer ni la lengua ni lo que tenía que decir. Blackout. Era el momento donde Dios me esperaba para darme cuenta que yo necesitaba de una ayuda del Espíritu Santo. Y he aprendido a hacer una corta oración. Señor, dame la unción del Espíritu Santo. A veces yo hago una alianza secreta. Si tengo que hablar de Jesús, por ejemplo, hago una alianza con Dios Padre sin que Jesús lo sepa. Y le digo, Dios Padre, yo tengo que hablar de tu Hijo Jesús. Yo sé cuando tú lo quieres. Entonces tiene que darme la unción del Espíritu. Si tengo que hablar de Dios Padre, hago una alianza con Jesús sin decir nada al Padre. Y funciona. Muchas oraciones mías, y pienso también vuestras, han permanecido inescuchadas. Pero muy, muy raro esta oración, muy raro. A veces me recuerdo siempre una vez, llegué a Jerusalén, tenía que hablar a un congreso internacional en inglés y venía de Italia. Y hice esta corta oración. Hasta un momento antes de hablar no sabía qué decir. De repente, como una sacudida eléctrica me pasó a través del cuerpo, todo cansancio desaparecido, todo nerviosismo, sentí una autoridad y empecé a hablar de una manera que yo mismo era un poco aterrizado. Sí, Dios quiere darnos la unción de su Espíritu, quiere que seamos cristianos ungidos. Cristianos significa ungidos, es decir, personas que actúan junto al Espíritu Santo, y lo que hacen no es simplemente humano, es algo divino, en la oración, en la predicación, en una decisión que se tiene que tomar. Por ejemplo, si se necesita un discernimiento importante sobre una vocación u otro, no se puede hacer hincapié solamente sobre la psicología, el buen senso. Se tiene que orar para recibir la unción del Espíritu. Y se ve como cada uno de este título podría verdaderamente abrir panoramas sobre el Espíritu Santo. Y la unción se hace con un aceite perfumado. Entonces se recibe el perfume del Espíritu Santo, el buen olor del Espíritu, y después se difunde este olor. Sabéis que hoy hay una terapia especial que se llama aromaterapia.
Sí.
Las mujeres lo saben. Lo saben bien. Incluso las monjas. La aromaterapia es una terapia fundada sobre los perfumes. Si buscáis en internet, encontraréis perfumes para cada enfermedad. Hay un perfume reclamizado porque libera de los estrés, da la paz del ánima. Todo. Se puede. Y los médicos dicen que no es verdad, es un bluff. Pero hay una aromaterapia eficaz. Es esta terapia con el perfume del Espíritu Santo. Este funciona verdaderamente. Bien, hermanas, ahora pasamos, como siempre, a nuestra guía, que es Pablo en la Carta a los Romanos. Después de habernos revelado nuestro estado, primero que Dios nos ama. Esto ha puesto al seguro la nueva más importante al comienzo. Somos amados de Dios. Pero a continuación nos ha revelado nuestro estado natural de pecado. El hombre viejo está privado de la gloria de Dios, que significa privado de la gracia de Dios, de la amistad con Dios. Y después nos ha revelado la manera como se sale de esta situación de pecado, de damnación, y se entra en la salvación. Esto acontece gratuitamente, por fe, a través de la fe, el acto de fe en Jesús. Hemos meditado esta mañana. En el capítulo cuarto, el capítulo siguiente, Pablo habla del ejemplo más claro de justificación a través de la fe en el Antiguo Testamento, que es el caso de Abraham. Y al final de este capítulo hay una declaración muy corta, muy breve, pero de una importancia fundamental. Dice: Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto es el kerigma, cioè el anuncio fundamental sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Es un anuncio muy simple, hay dos hechos: murió, resucitó, son dos acontecimientos, y al mismo tiempo hay el motivo de cada uno: murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. Esto fue el núcleo inicial del anuncio cristiano. Todo el resto, los evangelios, fueron escritos después, precisamente para explicar por qué murió, qué había hecho antes y quién lo llevó a la muerte, cómo resucitó, quién lo vio. Los evangelios fueron escritos para ensanchar este anuncio fundamental. Vemos lo mismo el día de Pentecostés, donde se hubo el primer kerigma. Después de Pedro de haber hablado a la muchedumbre y haber explicado que esta gente no estaba borracha, San Pedro anuncia a Jesucristo de una manera con una unción increíble. Dice más o menos esto. Hombres de Israel, ¿os recordáis este hombre que pasaba entre vosotros, haciendo bien a todos? ¿Por qué siente la necesidad, Pedro, de ayudar a la gente a hacer memoria, a recordar? Porque mucha de esta gente había olvidado o nunca había escuchado hablar de Jesús. Estaban ahí por la fiesta de Pentecostés. Entonces Pedro se preocupa de que la gente conozca de quién está hablando. Este Jesús que pasaba entre vosotros, y cuando está seguro que todos entienden de qué habla, emite dos truenos. Con el primo les mata a todos. Y con el segundo les resucita. Vosotros lo habéis crucificado, pero Dios lo ha resucitado. Este fue el anuncio que creó la iglesia. 3.000 personas escuchando eso sintieron traspasados en el corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? El kérigma, la fuerza del kérigma. Y hoy en día es necesario recobrar este anuncio, esta semilla, porque el kérigma es como una semilla de que brota todo el árbol. Es necesario porque nos encontramos en una situación parecida a la de los apóstoles. Ellos vivían en un mundo precristiano. Y nosotros nos encontramos en Europa y ahora también en España en un mundo postcristiano. Entonces nos encontramos y necesitamos precisamente esta arma con que ellos convirtieron el mundo, que es este anuncio acompañado con el testimonio de la vida. Hay una importancia en el orden de estos dos acontecimientos. Primero, la muerte, murió, y después la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Voy a explicárselo. En la experiencia humana hay una relación estrecha entre el placer y el sufrimiento. Siempre, incluso los poetas, los escritores han puesto en claro esto, que el placer está seguido por un sufrimiento. Esto se ve bien en algunos casos, por ejemplo, la droga. La droga te da un placer, una excitación, y después te lleva a la muerte. El abuso del sexo, el mismo. El placer elegido contra la voluntad de Dios conduce al sufrimiento. Esto es una ley. Jesús con su vida ha revolucionado esto. La carta a los Hebreos dice que en lugar de la alegría, de la gloria que estaba, le era debida, eligió la cruz. Entonces hizo exactamente el contrario de Adán. Adán eligió el placer y se alió con la muerte. Jesús ha cambiado el orden, no un placer que lleva al sufrimiento, sino un sufrimiento que lleva al gozo. Una muerte que se acaba con la resurrección. Esto es importante porque dice que el cristianismo, la fe cristiana, no es una renuncia a la alegría, al gozo. Al contrario, es la única manera verdadera de experimentar el gozo, la alegría de la vida. Esto es importante, sobre todo por los jóvenes, porque una de las tentaciones más sutiles de Satán es precisamente esto, convencer a los jóvenes que si eligen a Cristo, tienen que renunciar a la alegría, al gozo, al placer, es que el contrario, es el contrario. E el año pasado hubo una campaña publicitaria en Londres, tal vez habéis escuchado esta, y del ateísmo, de ateos, una campaña cuyo eslogan era God probably doesn't exist. Stop worrying and enjoy life. Y este eslogan fue escrito en los buses de Londres y en otras ciudades de Europa, no sé si España, me parece también España, ¿no? Ahora, veis, el elemento más peligroso, de mayor eficacia de este eslogan, no es la premisa, Dios probablemente no existe, es la consecuencia. Enjoy, disfruta la vida, goza de la vida, porque esto supone que la fe en Dios es la enemiga. Si cesas de creer, podrás disfrutar de la vida. Es un engaño terrible. Porque es el contrario, es Jesús que nos lleva la vida. En la experiencia humana, un placer elegido por sí mismo te lleva al sufrimiento, a la muerte. Incluso en la manera de calcular la sucesión del tiempo, se ve esta diferencia. ¿Cómo calculamos el día nosotros? Humanamente el día se calcula, hay el día y la noche, ¿no? Sí, hay el día y después hay la noche. En la Biblia no, es el contrario, es el contrario. De hecho, la relación de la creación dice, fue la tarde, primera tarde y mañana, primer día. Fue tarde y mañana, hay la noche. Que reflete lo que pasa en el Kerygma, en Jesús. Hay la noche de la muerte y hay la mañana de la resurrección. Jesús muere en la tarde y resucita en la mañana. Y lo que dice que la vida sin Cristo, sin la fe en Cristo, es un día que se acaba en la noche, en una noche. La vida con Cristo es una noche que lleva al día y un día eterno. Esta es la diferencia. La diferencia no es simplemente que el orden ha sido cambiado, es que ahora la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino el gozo, y será eterno. El kerygma, este anuncio fundamental de la muerte y resurrección de Jesús, siempre se resume en una palabra sola, que es un título, un nombre, Señor, Señor. De hecho, San Pablo, un poco adelante, en el capítulo 14, dice, explica por qué Cristo murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Dice, porque ninguno de nosotros para sí mismo vive y ninguno para sí mismo muere. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos, sea que moramos, del Señor somos. Que por esto murió Cristo y resucitó. Para ser el Señor de los muertos y de los vivos. Por esto murió y resucitó. Entonces, en el título Señor se resume todo. La muerte y la resurrección de Cristo. Esto explica ¿por qué este título tiene un lugar único en el Nuevo Testamento? Tan importante que Pablo dice, ninguno puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Y también dice en la Carta a los Romanos, si con tus labios tú profesas que
Jesús es el Señor
y en tu corazón crees que será salvo. Se ve donde se ve la importancia única de este título de Señor. Hubo mártires como Policarpo que se fueron al martirio simplemente para profesar este título. el juez romano le decía, es suficiente para nosotros que tú digas Curios Caesar, que significa César, el emperador es el Señor. Y Policarpo dice, no puedes decir esto porque yo digo Curios Christos, Jesús es el Señor. Y se fue en la llama, fue quemado. Y esta palabra tiene un papel, hay un motivo objetivo que explica la importancia de este título, es que quien dice Jesús es el Señor está diciendo, murió por mis pecados, resucitó por mi justificación, entonces es el Señor, es el que tiene poder sobre mí, me ha querido, me ha pagado a caro precio, yo le pertenezco, soy suyo. Esta sería la razón objetiva. Hay una razón subjetiva y consiste en el hecho que quien dice Jesús es el Señor no está simplemente proclamando una verdad, está tomando una decisión. Es una decisión personal. Quien dice Jesús es el Señor está diciendo yo lo reconozco como mi Señor, me someto a Él, lo acepto. Lo acepto en mi vida, le reconozco toda autoridad sobre mí. Es la decisión de la vida. Se ve muy bien en la carta a los Filipenses, cuando Pablo dice que ha dejado de lado todo para conseguir a Jesús, el conocimiento de Jesús como mi Señor. Y se ve donde se ve que la aceptación de Jesús como Señor ha dividido la vida de Pablo en dos partes. Ha creado un antes, un después. Y la línea de demarcación es precisamente el momento cuando se rindió a Jesús Señor. En la vida de cada persona hay un evento que divide la vida en dos partes. Para la gente casada, es el matrimonio, y después ellos dividen la vida diciendo antes de casarme y después de ser casado. Y no se sabe si prefieren el antes o después. Para nosotros los sacerdotes es la ordinación. Y yo divido mi vida, dice, antes mi ordinación sacerdotal y después, ¿no? O para ustedes, antes mi profesión y después mi profesión religiosa. Por Pablo, el acontecimiento que verdaderamente divide en dos partes la vida, crea un antes y un después. Es el momento cuando tú dejas entrar en tu vida a Jesús como Señor. Hay algo misterioso que ya cambia verdaderamente la vida. Esto se ve, tiene una confirmación en los evangelios. Los demonios o los poseídos por el demonio, cuando encuentran a Jesús en el Evangelio, parece que no tienen dificultad a reconocerlo como hijo de Dios. Sabemos quién eres, eres el hijo de Dios. Sabemos quién eres, eres el santo de Dios. Aparentemente no tienen dificultad. Pero nunca sale de la boca de un poseído del demonio la palabra tú eres el Señor. Sabemos quién eres, eres el Señor. Nunca. ¿Por qué? Yo me he pedido por qué. Porque decir tú eres el Hijo de Dios significa reconocer un hecho que no depende de ellos, no puede cambiarlo. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. No todos los teólogos lo saben, pero los demonios sí que lo saben. En cambio, decir tú eres el Señor significaría decir nos sometemos a ti. Y esto los demonios no pueden hacerlo. De otra manera no serían más demonios. Donde se ve, cuando decimos Jesús es el Señor, lo hacemos Señor. Porque Dios es Dios, pero no es Señor, sino cuando hay gente que lo reconoce como Señor, se somete a Él. En la antigüedad, habían ritos en el bautismo que dramatizaban este sentido del bautismo. Bautismo era el momento cuando se elegía a Jesús como Señor. Y el ritual consistía en esto, que el candidato al bautismo primero estaba invitado a volverse hacia Occidente. No sé dónde está Occidente aquí, ¿no? Donde tramonta el sol de ahí, ¿no? Y tenía que hacer gestos de rechazo. Incluso tenía que spitar, según San... To spit. Escupir. Tenía que escupir, según San Ambrosio de Milán, para decir que el occidente es donde se pone el sol, símbolo de las tinieblas de Satán. Era la manera de decir que se separaba completamente de señoría de Satán. Y después estaba invitado a volverse hacia Oriente, donde sale, sube el sol, símbolo de la luz de Cristo, y tenía que hacer un gesto de aceptación, de inclinarse profundamente. Era la manera. Ahora algo ha permanecido de esto, es el esquema renuncias, aceptas, ¿no? Renuncias, crees, es en el bautismo. Tanto era el sentimiento que los cristianos tenían de señoría de Cristo. Hermanas, pero esta no es una teoría, es algo muy, muy concreto, muy concreto. Aceptar a Jesús como Señor significa verdaderamente someter a Él todo aspecto de nuestra vida. Hacerlo Señor significa que nuestra vida afectiva, nuestras relaciones, nuestra vida de trabajo, todas tienen que ser abiertas a Jesús. Tiene que ser vivida con Jesús y para Jesús. Una vez me encontraba en una familia yo y vi qué pasa cuando se anuncia una visita inesperada. El timbre suena y la ama de la casa se da cuenta que hay una visita. Y he visto qué hace la ama. Se apresura a cerrar las puertas del cuartito que no están en orden, para llevar el huésped a la buena sala buena. Ella me dijo: esto es precisamente lo que no se tiene que hacer cuando se invita a Jesús en su vida. Tenemos que abrirle primero los cuartitos que no están en orden. Y en la vida de cada persona, incluso los religiosos y las religiosas, hay un cuartito que necesita, uno o más cuartitos que necesitan la presencia de Jesús. Puede ser la pieza de la emotividad, de la sexualidad, la manera con que vivimos nuestra sexualidad. Puede ser nuestras relaciones, la manera con que nos relacionamos a nuestros padres o a nuestros vecinos o a lo superior. Entonces son cuartitos de la vida, aspectos de nuestra vida. En cada uno Jesús quiere entrar, pero quiere entrar no como un visitador que te vuelve a hacer avergonzar, no. El contrario, te vuelve a ayudar. Entonces, el mejor que podemos hacer es abrir estos cuartitos y decir: Señor, yo no alcanzo de poner en orden este aspecto de mi vida. Y ayúdame tú. Te doy llena libertad de hacer lo que necesita. Hermanas, parece una cosa muy simple esta de que no es necesario hablar a las religiosas e in cambio è un punto fondamentale, dejar entrare in nostra vita Jesús come Señor, non de una maniera astratta, non teórica, tomar la decisión de dejar entrar a Jesús en nuestra vida. Io recuerdo sempre come un momento clave in mia vita, quando stavo sì, in una situazione che voy a compartir con Elias después, más tarde. Y pero me paseaba en el parco de esta casa religiosa en los Estados Unidos, y Jesús me habló con una imagen, como muy a menudo Jesús hace. Una imagen, nada de supernatural, una imagen interior que pero es tan eficaz que nunca se olvida. La imagen era esta. Io mi veía a mí mismo come un hombre sopra un coche che tiene las riendas de los caballos. E inmediatamente entendí che era la imagen de mí mismo come un hombre che quiere ser in controllo de su vita, quiere ser dueño de su vita e decidir dónde ir e cosa ir. E a un certo momento era come se Jesús subía al lado de mí y muy suavemente, porque Jesús es de una delicadeza indescriptible, me decía: ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? Hubo un momento de pánico porque me di cuenta que era serio. Y pero al mismo tiempo el Espíritu me dio la luz suficiente para decirme: pero io non posso essere in controllo di mia vita. Ninguno può verdaderamente decidere di sua vita. Ni siquiera della mañana possiamo disponere. Entonces le dico: sì, Señor, tomas las riendas de mi vita. A veces tengo que confesarme frente a las hermanas. A veces después he intentado recobrar las riendas. Però tenemos el sacramento de la reconciliación, que no, el Señor nos da una, dos posibilidades, siempre una más posibilidad. Pero este momento pienso que es fundamental. La decisión de dar a Jesús las riendas de nuestra vida. Un abandono total, lleno de confianza. Non come quien se rinde con humillado. Sì, rendirsi a una creatura umana è algo humillante, però rendirsi all'amore non è humillante. Los innamorados lo saben, rendirsi all'amore è felicità, non è humillazione. Una charla sobre el Señorío de Cristo siempre tiene que ser acompañada por otro título, porque en nosotros, criaturas humanas, el título de Señor siempre evoca, sugiere algo de dominación, de autoridad, ¿no? El Señorío. Puede ser totalitarismo, puede ser dependencia. Io ho scritto un libro che primero se intitolava La vita nel Señorío de Cristo. Quando este libro fu traducido in alemano, mi dijeron: tenemos que dejar de lado la palabra Señorío, perché qui in Alemania Señorío nos recuerda cosas muy, 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 muy feas. Y entonces después este libro se intitula La vida en Cristo, sin el Señorío. Para decir que para nosotros Señorío, el Señorío de Cristo es algo muy diferente. Los señores humanos no van a morir por sus siervos. Envían sus siervos a morir por ellos. Jesús ha hecho el contrario. Él hizo morir por nosotros. Entonces, el título con que se tiene que acompañar es el título de amigo. Jesús es el Señor y amigo. y queremos acogerlo en nuestra vida precisamente como Señor y amigo. En este retiro, un punto fundamental sería precisamente esto, que el Espíritu Santo va a decirle a cada uno de vosotros qué significa precisamente dejar entrar a Jesús como Señor en su propia vida. Y estoy seguro que esto va a ser un momento inolvidable en la vida, como lo fue por Pablo, que después de años recordaba este momento cuando se rindió al Señor, lo eligió, dejó de lado todos sus títulos de fariseo, de judío, y se rindió a Cristo. Estoy seguro que será un momento que bendeciremos toda nuestra vida.